Bueno, ya per fi tenim a la directora de la clínica del doctor Rojo, Alicia Santos. Molt bon dia.
Bon dia.
Uau, quina gana teníem de que tornares, Alicia.
Pues jo la veritat és que també.
I tenim, com no, a Eugenia Climent. Ella és col·laboradora del programa i volem dir-te, Alicia, tots els dubtes que hem anat acumulant durant este mes i una setmana que hem tingut, que has tingut vacances, vaja.
Sí, que ja tocava.
Jo, per exemple, per la meva part, tinc dubtes en quant al coll. El coll i l'escot. I em preocupa més el coll...
Perquè... Ara cada vegada que dius lo del coll me'n recorde d'aquella i el coll de Tito.
Sí, sí, per si algú vol recordar-se, no? A mi em preocupa molt perquè hi ha solució per atenuar el pas de temps a la cara i per al coll pareix que no hagin trobat massa solucions perquè sí que note en tota la gent que veig que el coll es deteriora o...
Sí. Vaig a parlar en castellà, no us importa,
sí, sí,
no? Vale, el cuello sí que es normalmente es donde vemos más las señales de la edad porque es lo más difícil de solucionar. Entonces, eso enseguida siempre pensamos, aparte que siempre yo, recordamos que siempre os riño, os digo, cuando una se pone, se hace un tratamiento facial, su rutina de su hidratante, sus serums y tal, la cara acaba en la rajita, en el escotillo, en el canalillo. O sea, cuando hablamos de cara, cuello y escote. El cuello es el gran olvidado. Y además el cuello sigue por detrás, ¿vale? Porque a veces ves gente que se maquilla y le ves la raya del maquillaje y dices, bueno...
¿qué? Y la parte de la nuca...
Bueno, y eso ya no te digo a los señores que tienen unas nucas rojas, socarradas, exageradas. Entonces, el cuello. Bueno, sin llegar a los extremos de Carmen Sevilla, que se lo recogía con una pincita atrás.
No lo... Pero era una solución que ella encontraba a esa falta de soluciones.
Vale, sí, hoy en día tenemos más opciones sin necesidad de llegar a una cirugía, pero no es tan, no son tan radicales, no es tan evidente. Hace unos años teníamos en el mercado un producto que era lo que llamábamos una liposucción química. ¿Vale? Era un producto fantástico que se aplicaba como una liposucción, o sea, con unas cánulas, lo ibas depositando, pero y luego tenías que enfajarte y todo, se hacía en clínica estética, o sea, no necesitabas quirófano, bueno, puedo decir el nombre, era el Aqualix, era maravilloso, y era una patente de un médico italiano. ¿Qué pasó? Que funcionaba súper bien, ¿vale? Era una mezcla de dos productos, uno de ellos solo... Si lo utilizas, es un lipolítico muy bueno, pero puedes llegar a hacer necrosis, o sea, a quemar el tejido, incluso a matar el tejido de alrededor. Entonces, la combinación con el otro hacía que durara unos segundos y el efecto se quedara ahí local. Fantástico. Entonces, lo típico, ¿no? Pues la guerra de grandes marcas, Allergan en concreto, quiso... hacer la misma fórmula, total, juicios, tal, el conclusión, o todos moros o todos cristianos, pues ni tú ni nada, se prohibió. El producto se prohibió, se siguió comercializando, pero a nivel tópico, yo sé que en sitios lo han seguido inyectando. Nosotros, ya sabéis que nuestra política es si la ley dice que no, nosotros no lo hacemos, ¿vale? Pues, y entonces sí que sacaron el producto sin el inactivador, para la grasa de la papadita, específicamente, con unas plantillas, con la cantidad de dosis. Ha ido, nosotros no quisimos utilizarlo desde el principio hasta que eso. Nosotros intentamos, cuando vemos productos así un poco drásticos, esperar un margen de un año, dos años, a ver los resultados. Los resultados, pues es... Ha habido gente a la que le ha ido muy bien y ha habido desastres desastrosos, ¿vale? Porque claro, si aplicas a una persona con mucha grasa en la papada, le eliminas la grasa, pero luego, claro, ese cuello que está distendido de tantos años con su grasita, luego se queda eso, un colletito. Entonces, lo uno por lo otro. Los hilos funcionan bien, lo que pasa es que eso es un tratamiento que es poner los hilos en el cuello es un poquito más agresivo que ponerlos en la cara, pero vamos, que con los hilos funcionamos. Y bueno, y luego lo que siempre hacemos, o sea, pues estimular bien colágeno con nuestros láseres estimulantes de colágeno, hay opciones, pero sí que es verdad que no, normalmente es más complicado el rejuvenecer un cuello sin recurrir a cirugía. Vamos a ver, con un Emmy Lifting, eso sí que te lo solucionan fantásticamente, o sea, que es sin ningún tipo de problema.
O sea, en este momento podemos recurrir a los hilos.
Sí, bueno, para la gente que tiene, o sea, para los acumulitos de grasa también hay solución, ya te digo, pero si hablamos de unos acúmulos muy, muy, muy espectaculares, lo mejor es que esa persona, pues oye, entre a un quirófano, le quiten grasa y eso, y le coloquen el ombligo en la espalda, ¿vale? Uh-huh. Quiten toda esa piel y tiren para atrás.
Que también el hilo, que es un regenerador de colágeno.
Sí, el tratamiento con hilos es un estimulador de colágeno, o sea, son hilos estimuladores de colágeno. Lo que pasa es que tenemos aparte la modalidad de los hilos espiculados, que eso sí que aprovechamos, que como se enganchan los anzuelitos en la piel, estiramos un poquito, pero tampoco podemos hacer un lifting, porque entonces se nos queda ahí toda la piel que recogemos y se nos queda ahí un pliegue que parece que nos hayamos comido unas nueces y las hayamos dejado ahí como las ardillas.
También para el antebrazo.
Sí, para el antebrazo. Para el antebrazo, para levantar el pompis, para los abdómenes, ahí se ponen muchos hilos. Lo que pasa es que son técnicas en las que la cantidad de hilos que has de poner es muy grande. O sea, porque se hace lo que llamamos los mallados. Entonces, a lo mejor pones 50, 100 hilos, no de los de los espiculados, sino de los de que llamamos mono, de monoaguja. Sí, sí, y funciona muy bien, ¿eh? O sea, si miráis por ahí, nosotros ya sabéis que no ponemos nunca fotos porque por la ley de protección de datos, aunque tapáramos ojos, aunque no, nosotros, salvo que el paciente nos autorice a utilizar sus imágenes específicamente, nunca pondremos una foto ni os podemos enseñar fotos de resultados de pacientes nuestros, pues porque por ley de protección de datos, porque vamos a ver, o sea, a ti, tu vecina, aunque le te pongan una foto de ella, aunque le tapen los ojos, ¿me vas a decir que no la reconoces?
Sí.
Pues eso. Entonces, la única cosa que hacemos es utilizar las imágenes que legalmente sí que estamos autorizados, o sea, por supuesto, a tomarlas para nuestra historia clínica y para publicaciones clínicas o congresos, para eso sí que, y aún así solicitamos la autorización al paciente.
Esta era mi duda, que era la primera
los
duda.
Cuellos.
Le paso el testigo a Eugenia y supongo que ella tendrá sus propias dudas.
Buenas.
Buenas. ¿Qué te preocupa, hija mía?
Ay, yo creo que ahora
todos
estamos un poco más preocupados por el tema de esos kilitos que hemos cogido, ¿no?
Sí,
durante
tú.
La cervecita, la tapita, el helado.
El heladito. Y además el calor que nos ha hecho, que el que haya hecho el ejercicio que toca este verano, ole. Porque es que no se podía ni de día ni de noche. O sea, ha sido horrible.
Calor.
Yo he veraneado en el salón de casa, delante del aire.
Sí.
Horrible, horrible. Los kilitos de más.
Sí.
Ah, bueno. Eugenia, la pitonisa Eugenia, porque antes decíamos, ¿bruja o pitonisa? Preguntaba a Susana. Digo, no, lo de la diferencia entre una bruja y una hechicera son 10 años de matrimonio, eso ya lo sabemos. Entonces, ella es nuestra pitonisa. Sí que nos ha dado una recomendación súper importante, y es que cuando vayamos a emprender nuestros nuevos objetivos.
Correcto. Pues mirar siempre la luna. Mirar si es luna creciente o luna llena. Y así nuestros objetivos se llevarán a cabo.
Pues nada, ya lo sabéis, lo chicos, chiques.
Yo esto lo atribuía más al corte de pelo.
Y a la agricultura, perdona. Tú pregúntale a un labrador y te dirá cuándo tienes que plantar y cosechar y ellos miran la luna. Y la luna influye en las mareas, o sea, vamos a hacer yo como aquel, por lo menos en el beneficio de la duda.
Vale, pues vamos a empezar en luna, ¿cómo?
¿Creciente?
Cuarto creciente,
mira,
llena. Como lo del pelo, sí que crezca, creciente. Vale. Pues en cuarto creciente, pues nada, pues la solución ya la sabéis. O sea, pues hacer una dieta equilibrada, pero eso, conseguir un equilibrio negativo, un balance de energía negativo. ¿Cómo? Disminuimos un poquito la ingesta o aumentamos el ejercicio. O sea, son las dos opciones válidas.
La combinación de las dos, mejor.
Hombre, por supuesto. Además, siempre lo decimos, o sea, la primera receta que habría que hacer cuando entra alguien por la puerta de la clínica para cualquier tratamiento de antienvejecimiento, ejercicio físico. Eso es lo primero que prescribimos. Porque el ejercicio físico se ha visto que no solo a nivel físico, lo que pensamos, ¿no? Para la salud cardiovascular, para... No, es que para el coco, o sea, es imprescindible. El ejercicio físico es fundamental.
Hablamos del ejercicio físico, que evidentemente cada uno que lo haga a su nivel.
Claro, adaptado. Sí,
también
sí,
depende si uno tiene 15, tiene 20 o tiene 50.
Y del peso, porque claro, tú no puedes hacer como le hicieron a una paciente nuestra, que le recomendamos hacer ejercicio, una paciente de 100 kilos. Y el primer día que va al gimnasio la ponen a hacer sentadillas. Digo, bueno, pero estamos locos, o sea, esas rodillas no pueden aguantar. Pero además que creo que con barra y todo, o sea, digo, estáis locos. En fin, nosotros lo que sí que hacemos, no tenemos aquí en el pueblo, sí que hay una chica que tiene un gimnasio y ella está especializada en patologías. Entonces, cuando tenemos pacientes así con ya o mucho sobrepeso, pues entonces sí que le recomendamos que vaya a esta chica, que ya les hace eso pues como de entrenadora personal. Y si tienen alguna patología, la obesidad, recordad que siempre decimos que es una enfermedad inflamatoria crónica. El que tiene obesidad es como el que tiene alergia. Todos los años, aunque estés en tu peso, pero si has sido obeso, el cuerpo ahí lo tiene guardado. Entonces habría que hacer revisiones, igual que vas a revisarte cada año la alergia, pues al alergólogo, pues a tu médico, a ver. Y nosotros además tenemos un pacto con nuestros pacientes cuando han adelgazado, que es si cuando vienen a la revisión al año han cogido menos de 5 kilos, no les cobramos la visita. Si han cogido más de 5 kilos, la pagan.
Como un premio.
Claro, o sea, han hecho bien las cosas, pues nada, oye, pues nos alegramos de verte. ¿Habéis hecho mal las cosas? Pues vale, va, empezamos.
Multa. También cuando empezamos una dieta o cuando pretendemos equilibrar el cuerpo, porque al final hacer una dieta es...
Sí, es aprender a comer lo necesario y lo adecuado para cada persona en particular. No somos todos iguales.
Pero hay la particularidad de que cada persona procesa los alimentos de una manera, es decir...
Sí, tenemos lo que llamamos metabolizadores rápidos y metabolizadores lentos. En este caso lo que solemos tener es lo que llamamos el fenotipo ahorrador, entre el cual yo me incluyo, que eso es una lotería en la que somos personas que no hemos evolucionado nuestros genes... que procesan la comida, o sea, no es uno solo, sino, ¿vale? Es un conjunto. Es lo que llamamos, o sea, cuando en genética hablas de haplotipos, te refieres a varios genes que normalmente las mutaciones, siempre esas mutaciones en distintos genes son las mismas y dan una característica, ¿vale? Lo que llamamos fenotipo, o sea, genotipo es los genes que tenemos. Fenotipo, cómo se expresan, o sea, cómo lo vemos nosotros, el resultado. Entonces, el fenotipo ahorrador es una persona que tiene una genética pues de la edad de piedra, o sea, de la prehistoria. El hombre está diseñado para cuando hay caza y para cuando llega la época de recolección, comer y poder comer, pero luego llegan las temporadas de grandes hambrunas. Entonces, ese cuerpo tenía que tener recursos y almacén para sobrevivir en las épocas de escasez. Entonces, claro, una persona cuyo cuerpo está diseñado de esa forma, que no ha mutado, tiene los genes primigenios y no se han adaptado a lo largo de los miles de años, pues ¿qué nos pasa? Pues que comiendo, pasándonos la misma cantidad, o sea, ¿vale? Nos pasamos en verano, pues tú has cogido 3 kilos y yo he cogido 6, pasándome en menos de lo que te has pasado tú.
Cada persona tiene que ser una dieta específica,
sí,
para él,
sí, sí.
Porque también nos encontramos con el caso de gente que come verduras, aunque sean cocidas, y luego tiene unas hinchazones de vientre impresionantes.
Claro, mira, lo ideal es hacer el estudio de disbiosis, porque también siempre lo decimos, o sea, la obesidad es lo que llamamos una enfermedad multifactorial, o sea, la parte hereditaria, ¿vale? Todo el mundo, ¿no? Como su padre es obeso, pues él va a ser obeso. Pero fíjate, la parte hereditaria no es tan grande como normalmente si tienes un padre y una madre obesos, es porque estás en lo que llamamos un entorno obesogénico. La forma de comer de esa familia, los hábitos, el no hacer ejercicio, eso sí que se hereda culturalmente. y eso es más difícil de modificar que otras cosas. Entonces, eso, cuando tenemos una obesidad, es pues por culpa, sí, un factor hereditario hay, pero no es tan grande, eso, hay un factor genético y la microbiota. Hay microbiota que es obesogénica, o sea, que es más tendiente a la obesidad, y microbiota que es menos. Hay microbiota que tiene más facilidad pues para eso, para fruta, verdura, para ayudar a metabolizarla, y otra que si nosotros, bueno, aparte también depende de nuestro estado, pero en general eso, si la microbiota no está donde tiene que estar, en vez de estar en la microbiota fermentadora en intestino grueso, nos ha sobrecrecido, nos ha subido ese SIBO famoso y lo tenemos en intestino delgado, pues entonces nos fermenta antes de que nuestro cuerpo la digiera, con lo cual hinchazón, gases, entonces, pero vamos, que todo eso tiene solución.
Y si hablamos de manchas, Eugenia fue una de las personas que se le trató las manchas. Y bueno, ella podrá contar su propia experiencia.
Sí, en los brazos y en las manos. Era algo que a mí...
Sí, está experimentando. Es nuestra cobaya.
Sí, sí. Pero al principio, cuando fue a hacerse el tratamiento para las manchas, ella misma se asustó de la cantidad de reacción que tuvo. Sí. O sea... Yo no sé, ella puede contar su propia experiencia porque además lo estuvimos hablando.
Sí, porque claro, como fue con el tratamiento láser, claro, realmente es como si te quemaran la piel y claro. Salió todo lleno de ampollitas. Como...
Sí, de costritas, sí. Salen costritas. Sí.
Esto lo hablamos y cuando tú vas a tratar de una mancha y sales de allí...
Claro,
y
nosotros
la mancha...
lo tenemos claro porque antes, acordaos que pasamos la luz de Wood. Y con la luz de Wood, no sé si hay... Es como la de los CSI con la que buscan los rastros de sangre, ¿vale? Entonces esa luz sí que nos da unas tonalidades azuladas, violáceas, blancas, o sea, es como una luz negra, eso, o sea, de poner a oscuras, y ahí sí que vemos la profundidad de la mancha. Entonces eso sí que nos indica cómo la vamos a tratar, porque no es lo mismo una mancha que está... En epidermis y dermis superficial, que una mancha que tenemos mucho más profundas. Los melasmas, que son las manchas del embarazo o las manchas de no solo de embarazo, o sea, lo que es todo lo que tiene que ver hormonal, anticonceptivos. Entonces, estos sí que son más difíciles de tratar porque son manchas que están mucho más profundas. Y luego, aparte de eso, pues si no solucionamos la parte, o sea, podemos solucionar una parte de la estética, pero estamos constantemente en un círculo vicioso si no solucionamos el tema hormonal, y muchas veces no se puede solucionar porque, bueno, o sea, si hay que tomar un anticonceptivo, hay que tomar un anticonceptivo, y no, la paciente tiene que elegir embarazo o manchas, como decían los antiguos, ¿no? Eso de Mesbal chiquets, chiquets a la cara, que gran, no, Mesbal grans a la cara, que chiquets a la pancha.
Y tan.
Eso era, uy, qué lío.
Y posteriormente tuviste que tener precaución para...
Sí. Claro, pero eso...
Pero eso creo que
todos,
forma
todes,
parte ya de
todes, todes,
una
siempre
rutina.
Protector solar, invierno, verano y las manos, esas grandes olvidadas. Y volvemos a incidir. O sea, hemos de tener especial cuidado porque ahora ya muy pocas personas de las personas, no decimos chicas, que se hagan la manicura. No, hemos sucumbido todas a la comodidad de las uñas de gel o las semipermanentes que te duran un montón, ¿vale? Pero para qué nos hacen con esas uñas, nos ponen en una lucecita, aunque sea de LED, pero bueno, con una luz para cerrar, porque eso es como en el dentista, o sea, son productos, son resinas, son cosas que para que se sequen necesitan activarse. Bueno, pues yo tengo aquí una bonita manchita en mi dedo, como dicen los niños, en el dedo de la palabrota.
La que no tiene manchas es ella, porque sí, perdón, Eugenia.
Claro, que no te ven.
Claro.
Pero es que ella además se está proponiendo, que ella es una chica muy aplicada, se está haciendo un tratamiento preventivo, pues, que le está yendo súper bien.
Sí, sí, estoy utilizando
el pignogenol del que hablamos. Que al final no lo dejamos escrito, pero bueno, sí. Pignogenol fantástico, que dijimos que, bueno, que nosotros llevábamos mucho tiempo recomendándolo como antioxidante, pero eso, que habíamos visto esos estudios en los que también funcionaba muy bien a nivel de despigmentante. Vamos a ver, todas estas cosas no son mágicas de repente, hay que ser constantes. Entonces, Eugenia está
¿Manchas en la cara después del verano? Sí, ¿cuándo empezamos a tratarlas?
Todavía no. Todavía aquí todavía tenemos un sol. Si estuviéramos a lo mejor en Cantabria, pues ya podríamos empezar la temporada. Yo soy partidaria de irnos a finales de octubre. No. Vamos a ver, depende de la persona, de la actividad física y de lo que se vaya a cuidar. Claro, sí que tenemos pacientes que nos consta que efectivamente el día que se lo hacemos van a estar luego 48 horas sin exponerse al sol y cuando salgan, aunque salgan, se asomen para ver el tiempo que hace por la ventana, sí, para poner protector solar. Sí. Pero hay gente que sabemos que no. Entonces, según el paciente, pues lo alargas un poquito más y te esperas a que ya sea un sol de invierno o se puede hacer con el sol de otoño.
¿Alguna duda más, Eugenia?
No, yo, siguiendo las pautas que nos da Alicia, la verdad es que vamos
buena,
muy bien.
Qué buena chiqueta es.
Ojo, porque con el tratamiento de las manchas también se eliminan las arruguitas pequeñas, ¿eh?
Sí, mejora mucho la textura de la piel, sí, y se estimula un poquito el colágeno. No siempre pasamos el láser, que además estimula colágeno, pero simplemente eso, con las luces pulsadas para manchas más superficiales, sí que es verdad que cierra un poquito el poro. Y queda una piel mucho más bonita.
Pues hasta aquí, el miércoles que viene, mes y millor, ¿no? Diuen.
Sí, eso dicen. Pues nada, oye, me ha encantado el reencuentro.
Sí, ha estado bien, hacía tiempo ya.
Sí, es que para mí el curso, el año empieza en septiembre. O sea, sí, para mí es así, yo he entrado felicitando el año, pero es que es...
Es así.
Sí, sí.
Eugenia Climent, gracias por haber venido.
A vosaltres.
A nuestra bruja particular.
Eso es. Alicia, la directora de la clínica del Doctor Rojo, que la podem trobar en la... Justet, o quasi justet, davant de la Basílica de Sant Pasqual.
Un poquito más hacia allà, sí.
En la ciutat de Vila-real, vaja, que per tindre solució no tenim que anar a l'altra part del món, quasi la tenim ben propet.
Pues sí, estamos en la calle Pérez Bayer, en el número 1, es una planta baja, y nada, ya os esperamos para dudas y soluciones.
Sobre todo para soluciones. Muchas gracias.
Venga, hasta mañana.